Buenos días. En primer lugar, darles gracias por estar aquí. Mi nombre es Nuria y con Jorge Páez, el doctor Jorge Páez, que por desgracia no ha podido estar hoy aquí con nosotros, queremos presentar el trabajo titulado Las cuevas sepulcrales, el barranco de la baranda, Tinizara, Tijarafe y su entorno. En realidad estas cuevas, son tres cuevas funerarias, fueron descubiertas ya en los años 90, pero nunca han sido publicadas. Entonces queremos dar unas pinceladas de cómo fue su descubrimiento y un poco qué se encontró en su interior. Pero claro, para hablar de las cuevas funerarias en La Palma, primero hay que ver cuál es su problemática. El estudio del yacimiento funerario en La Palma es bastante complicado por una serie de cosas. En primer lugar, faltan cartas arqueológicas. No todos los municipios cuentan con sus cartas arqueológicas, con lo cual la información que tenemos arqueológica de sus municipios es bastante limitada. La última carta o prospecciones sistemáticas que se realizaron fueron en el 2017 en el municipio de San Andrés y Sauce, pero ni por asomo se pudo completar la carta. Por otro lado, faltan excavaciones arqueológicas, sobre todo vinculadas con el mundo funerario. En realidad, en La Palma, a lo largo de su historia, se han excavado con metodología arqueológica 4 o 5 yacimientos funerarios. La Palmera, en Tijarafe, de Urgencia, La Baranda, también de Urgencia, El Espigón, en Punta Llana, La Cucaracha, en Mazo y poco más. Entonces, para poder conocer el mundo funerario de La Palma, pues hace falta también excavar. Otra problemática, la destrucción de los yacimientos. ¿Qué es lo que pasa? Que a lo largo de la historia estos yacimientos han sido reutilizados. Reutilizados como corrales, como bodegas, han sido vaciadas, ya que el polvo de los huesos ha sido bastante codiciado por los agricultores para poder cultivar en muchos lugares de La Palma. Muchas cuevas han sido vaciadas para conseguir esa tierra para poder cultivar. Y sobre todo el expolio. Yo siempre que participo en una ponencia o en un congreso, siempre hablo perdón, del expolio, porque es algo bastante grave, grave en la isla de La Palma y que afecta sobre todo a este tipo de yacimientos. Por poner ejemplo, esto nos lo encontramos en el yacimiento del Palmar, en Garafía. Un señor cazando pues descubrió una pequeña cuevita en el que habían restos humanos y lo que hizo el señor fue avisar a las autoridades, muy bien hecho, pero tuvo el detalle de meter el contenido de ese yacimiento dentro de una bolsa y mantuvo las piedritas que tapaban los restos humanos. Vale, ¿qué es lo que pasa aquí? Bueno, que se ha perdido la información, ¿vale? Los restos humanos están descontextualizados y no sabemos en qué condiciones aparecieron esos restos. Otro ejemplo, que lo pongo muy a menudo, esto es un saco de papa lleno de restos humanos. Un saco de papa lleno de restos humanos. Vamos a ver, ¿estudios paleodemográficos? Cero, no podemos hacer. La cueva fue destruida y el saco se mantuvo porque fue sorprendido a la persona. Alguien lo vio y salió por patas. Y dejó el saco de papa. Muy bien. Pues este yacimiento ha perdido también su contexto. Este es otro ejemplo. El salto de Casimiro en El Paso. Lo mismo. Estaban haciendo una carretera, una pista, apareció una cueva funeraria y los restos, antes de llamar a las personas, a los arqueólogos, pues nada, lo que hicieron fue jugar con los restos. Muchos, por información oral, se sabe que muchos de ellos acabaron en el fondo del barranco. Pues lo mismo. Otro yacimiento perdido. Y puedo poner todavía más. Este es otro ejemplo, los galguitos. Esto es una fotografía, pues los que encontraron el yacimiento dieron parte de que habían encontrado un yacimiento funerario y lo que hicieron, pues lo mismo, recoger los restos, sacaron fotografías que también no las dejaron y después fueron dados esos restos al museo. Con lo cual, lo mismo. Pérdida de información, un yacimiento que se puede extraer poca información de ahí. Pero esto no solamente sucede en época actual, ¿vale? Esta recogida de materiales antropológicos lo vemos de antropológico y restos de ajuar, ¿no? Lo vemos a lo largo de la historia. Esta es una fotografía antigua de la Sociedad de la Cosmológica. Vemos una vitrina llena de cráneos y restos humanos que hoy en día se encuentran en el Museo Arqueológico Benaguarita, pero que claro, que no sabemos ni a qué municipio pertenece en muchos casos, ni yacimiento, ni nada. Solamente podemos ver huesos. Esto, los expolios no solamente afectan a los yacimientos funerarios, ¿vale? Afecta realmente a todo tipo de yacimientos. En La Palma, hablo. Esto es un ejemplo simplemente de una cueva de habitación en el que la gente, siempre cuando visita un yacimiento en La Palma, como por ejemplo sucede en el Tendal, siempre dejan sus marquitas de esas visitas con pequeñas montañitas de restos de cerámica, restos de huesos que van encontrando a lo largo del yacimiento. Con lo cual, también lo mismo, perdemos mucha información. Entonces, ese es el problema que tenemos a la hora de estudiar ese y otros más, a la hora de estudiar los yacimientos funerarios en La Palma. centrándonos ya en lo que queremos hablar, en las cuevas funerarias. Para empezar, las cuevas funerarias de La Baranda se enmarca dentro del municipio de Tijarafe, que antiguamente ese municipio pertenecía al cantón de Tixarafe. Ya para empezar, las crónicas dicen que ese cantón era el más grande en tierra y el más grande en gente. Abreu Galindo lo cita en dos ocasiones, Marín de Cubas también lo señala. Muchas tierras y gente que tenía, Abreu Galindo. Lo mismo en la segunda cita. Y en la tercera cita, pues dice también lo mismo, que tenía mucha gente. ¿Vale? Esto si lo vemos en el inventario de yacimientos funerarios que se conoce hasta la actualidad, vemos que es verdad que Tijarafe es el que más yacimientos funerarios tiene, pero hay que tener en cuenta que Tijarafe o Tixarafe era la unión de Punta Gorda y Tijarafe, con lo cual hay que sumar también los yacimientos de Punta Gorda. Es verdad que Breña Alta y Tijarafe están más o menos a la par, ¿vale? Esto puede estar relacionado también con la intensificación de los estudios o realmente porque es una zona con muchos yacimientos funerarios. De hecho, es en Breña Alta y en Tijarafe donde se han encontrado zonas específicas para depositar a los muertos, ¿vale? Es decir, pues a lo mejor una barranquera en la que la mayoría de los yacimientos que se encuentran son funerarios. Eso lo hemos detectado por ahora en Breña Alta y en Tijarafe. ¿Dónde se distribuyen esos yacimientos funerarios en Tijarafe? Pues a lo largo de barranqueras, de laderas, sobre todo en acantilados también hay algunos. Y de todos esos lugares que vemos ahora mismo en pantalla, solamente dos se han excavado, La Palmera y La Baranda. ¿Vale? Únicamente esos dos. Bueno, las cuevas funerarias de La Baranda, ¿dónde se sitúan? Se sitúan en la margen derecha del barranco de La Baranda. Forman parte de un poblado, que lo veremos con posterioridad, un par de fotitos, y se sitúan a 805 metros de altitud. ¿Vale? Esto es bastante llamativo porque lo normal en La Palma es que estén entre 400 y 500 metros, pero es que es un barranco que ha sido usado en época aborigen bastante. Todas las cuevas tienen restos arqueológicos, con lo cual este poblado pues se situó a esta altitud. Es un barranco bastante profundo, complicado de acceder, y además, pues bueno, la vegetación es muy variada. En la parte alta son pinos, brezos, y ya después en los cauces empiezan a cambiar y aparecen los brezos, hierba de riscos, vinagreras, vejeques, etc. El poblado. Estas fotografías son antiguas, son de la época del descubrimiento de La Baranda de los años 90. Fueron sacadas por Jorge Páez. De hecho, son diapositivas que tuvieron que ser escaneadas porque es que no teníamos más imágenes del yacimiento, ¿no? Porque hasta la fecha, pues, no se ha vuelto a visitar. Y bueno, en realidad es que ahora tampoco lo visitamos, ahora explicaré después por qué. Bueno, el poblado está formado por 8 cuevas de habitación, 3 cuevas funerarias y un paradero pastoril. Esos poblados, la mayoría, bueno, esas cuevas de habitación, la mayoría han sido reutilizadas en épocas históricas, ¿vale? Como se ven, a ver, aquí, los muros, que todavía hoy en día se conservan. Descubrimiento. Si se dan cuenta, este puntito que está aquí, a ver si lo puedo marcar, ¿vale? Esto es una de las 3 cuevas funerarias de La Baranda. La verdad que nuestra intención cuando programamos este trabajo era ir a visitar los yacimientos, sacar fotografías, ver un poco en qué estado se encuentra. Pero ¿qué es lo que pasa? Que el camino, el acceso se ha perdido. Hoy en día son cuevas colgadas. No hay forma de acceder porque, según comentaba Jorge, que fue el director de la excavación de urgencia, se accedía bajando por estas laderas de aquí y llegabas perfectamente. Hoy en día es imposible, ¿vale? El camino se ha perdido, con lo cual la única imagen que tenemos es esta a distancia. Es la única que pudimos sacar. Y esta de aquí que ven aquí, perdón, es una de las cuevas. Entonces, el descubrimiento. ¿Cómo se descubrió? El 15 de enero del 93... un pastor, que de la zona, por lo visto, se le quedaron embetadas 3 cabras. El hombre fue a buscarlas y cuando fue a buscarlas encontró 2 cuevas, 2 de las 3 cuevas. El hombre, ¿qué hizo? Además de rebuscar y mirar qué es lo que había, pues llamó a la Guardia Civil. ¿La Guardia Civil qué hizo? Pues lo mismo, rebuscó, sacó cráneo, huesos largos, mandíbulas, etcétera. Y a los 3 días es cuando llamaron a los arqueólogos, a los 3 días. En 3 días, pues, no solamente fue el pastor y la Guardia Civil, sino que también recibió bastantes visitas a esas dos cuevas funerarias. El 17 de abril del 93, es decir, 3 meses después, es cuando se encuentra la tercera cueva funeraria, a 2 metros de las dos anteriores, en una línea superior, en un plano superior. Lo mismo, fue el mismo pastor, y a pesar de haberle dicho los arqueólogos a la Guardia Civil cómo debían de actuar si encontraban un yacimiento, otro yacimiento, ya sea habitacional, funerario, lo que sea, cómo tenían que actuar, la realidad es que hicieron lo mismo o peor. Entraron, volvieron a remover todo, sacaron materiales, vamos. Esta es la imagen que tenían las cuevas cuando llegaron los arqueólogos. Vale, la primera cueva, que es la inferior, pues bueno, como todas se encuentran en la margen derecha del barranco, todas tienen, están más o menos dispuestas hacia el oeste. Altura de 1 metro, anchura de 1,25, profundidad de 2,5. Se piensa que estaba tapiada, pero claro, como las personas entraron, rebuscaron y movieron, no tenemos la seguridad, o Jorge no tiene la seguridad, de que estuviera tapiada. Si ven la fotografía de abajo, se ven por restos humanos un poco revueltos. La segunda cueva sepulcral. Vamos, muy cerca de la primera. Hay una conexión visual en el interior. Ambas se ven, una por encima y otra por debajo. Ambas se ven. Esta sí que se sabe que estaba tapiada por el conservado restos de sus paredes. Y en superficie se encontraban también restos humanos. Restos humanos también dispersos. La tercera cueva, que fue descubierta 3 meses después, pues bueno, las características, estaba tapiada, 1 metro de alto por 1,20 por 2 de profundidad. En esta destaca sobre todo que no solamente aparecieron restos humanos, sino también una vara de tea y restos de junco, de cuerditas de junco. Esto es lo que se conserva, las imágenes que se conservan de eso, ¿vale? Son cuerditas de junco machacado y una vara que mide 1,20 con marcas de uso en ambos lados y también de fuego, de haber sido tostadas, afiladas. Esto es lo que se conserva, las imágenes que se conservan de estos dos restos arqueológicos. La excavación. En realidad es una lástima que no esté Jorge porque es el que puede dar los detalles de la excavación. Pero bueno, yo voy a dar unas pinceladas de las cosas que se encontraron. En primer lugar, esta imagen es el equipo de excavación. Estaba formado por Lidia, José Torres, Jorge Pais y un componente más que no sé ahora mismo el nombre de él.
El fotógrafo.
Sí, el fotógrafo, que también era parte del equipo. Vale. Lo que él llama la atención cuando realiza la excavación, vamos, en principio se excava la primera y la segunda cueva. La dividen en sectores y excavan según lo que es pues, el estudio estratigráfico, según la morfología del sedimento. Y ellos destacan sobre todo la gran cantidad de microfauna que hay en el interior. Él comentaba que extrajeron bolsas y bolsas llenas de microfauna. Algo descomedido. No saben, no entienden por qué hay tanta microfauna en el interior. Y después, en segundo lugar, ellos destacan lo siguiente. En esta foto que ven aquí, aparecen restos humanos, aparecen restos de fauna, pero también aparece un individuo infantil. Apareció un individuo infantil completo. ¿Vale? En esta imagen lo vemos aquí, una de mi mandíbula pequeñita. Y también estaba el resto del esqueleto. Ese individuo estaba asociado a una serie, a un conjunto de palos, palitos, como si fuera, como si hubiera estado en una cama vegetal, ¿vale? Hubiera estado en una cama vegetal o hubiera estado envuelto en algo vegetal, porque justamente debajo de ese niño es donde se encontraba ese conglomerado de restos vegetales. Además, ese niño estaba asociado a un punzón y a 3 cuentas de collar de concha, ¿vale? Entonces, conclusión. Bueno, queremos dar, en primer lugar, queremos dar a conocer, es un yacimiento que no se había publicado anteriormente. Lo que ven en círculo es el conjunto del poblado, que raramente, que no se puede intuir prácticamente, ¿ves? Aquí vemos, aquí estarían los yacimientos funerarios y a lo largo de este recorrido, ven aquí, las cuevas de habitación que hoy no se pueden acceder, ¿vale? Porque el camino se ha caído. Son 3 cuevas funerarias que forman parte de un poblado. Lo normal es que en los yacimientos funerarios de la isla de La Palma aparecen asociados a poblados. Pero es verdad que en algunos casos aparecen, se pueden encontrar aislados, ¿vale? No se han estudiado Como dije anteriormente, fue una excavación de urgencia. Había que extraer los restos rápidos porque corrían peligro de ser expoliados. Lo poco que había corría peligro de ser expoliado. Con lo cual, se excavó, se cogió la información, pero no se ha hecho un estudio global. También hay que destacar el papel de la Guardia Civil. Creo que es necesario concienciar a la población, no solamente a los niños, sino también a instituciones como la Guardia Civil, cómo deben actuar en el caso de encontrar restos arqueológicos, no solamente funerarios, sino cualquier tipo de resto arqueológico. Porque, claro, el procedimiento de los guardias civiles, vale que fue en los años 90, ¿no? Que a lo mejor hoy en día no actuarían así, pero no fue el correcto. Y sobre todo después de haber avisado de que se encontraba en otro yacimiento, ¿cómo debían de actuar? Además, otra cosa que debemos destacar es la existencia de individuos infantiles. En La Palma siempre se ha dicho que faltan, además de que faltan yacimientos funerarios, faltan niños. ¿Dónde están esos niños? Pues en realidad poco a poco van apareciendo. A medida que se va estudiando el repertorio osteológico, se van viendo más individuos infantiles, con lo cual sí que están dentro de esos yacimientos funerarios. Lo único que hay que saberlo es buscar. Destacar también la microfauna, esa cantidad de roedores que hay, que quizás también debería ser estudiado, y sobre todo la necesidad de recuperar esos restos. Los restos que la Guardia Civil extrajo de los yacimientos funerarios fueron llevados al juzgado de Los Llanos y después fueron trasladados a Sevilla. La idea de ellos es que se sacaron de los yacimientos funerarios porque pensaban que podían ser desaparecidos recientes de la zona, aunque se dijo que eso estaba dentro de un contexto arqueológico, material, con cerámica, da igual, no les importó. O podían ser represaliados de la guerra civil. Entonces ellos, por mucho que se les dijera que eso era aborigen, da igual, se los querían llevar y mandar a Sevilla. Y los restos que excavó el equipo de Jorge Pay se mandaron a Tenerife, pero no sabemos dónde están. Realmente. Están en Tenerife, pero no sabemos en qué zona están. Porque en el Museo Arqueológico no están los restos, nunca llegaron allí. Entonces, bueno, básicamente estas son las conclusiones principales que queremos sacar de este trabajo y espero que les haya gustado y muchas gracias.